votos. ¿Dónde está el 0.63% de mesa escrutada? Con bueno, y aprovechamos de que esto lo hacemos así aleatoriamente. Don Max Colodro.
¿Cómo estás? Está?
Muy bien.
Hola,
¿qué tal?
Max. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Estamos varias veces en programas con Max, pero estábamos en el mundo de la pandemia, por lo tanto es la primera vez que lo veo en persona.
Ah, mira,
y es parecido, ¿no?
Es la mejor aplicación del mundo, la aplicación que más odio es Zoom.
Me consta que con mascarilla me veo mejor.
Yo creo que es un gran pero de la pandemia. Todos nos veíamos mejor con mascarilla.
Oye, a ver, Max, quiero de entrada contigo.
¿De entrar?
De entrar. No, no, no tengo problema.
Quiero de entrada o de entrar por la maldición del ganador si el Partido Republicano arrasa como con los primeros números muy preliminares está ocurriendo. ¿Es una maldición? ¿Qué puede pasar allí?
A ver, a mí sinceramente no me sorprende mucho. Creo que los antecedentes, los estudios de opinión que conocíamos mostraban un eventual avance importante del Partido Republicano, incluso con la posibilidad eventual de que tuviera una votación mayor que Chile Vamos en su conjunto. Claro. Que yo creo que es algo que está pasando y que puede terminar de confirmarse. Y los resultados, a mi juicio, son poco sorpresivos. Por el otro lado, Apruebo Dignidad está sacando bastante más que el Socialismo Democrático. Aquí el Socialismo Democrático, la lista del PPD, de la Democracia Cristiana y del Partido Radical queda en una situación muy desmedrada al interior del oficialismo. Yo creo que eso va a generar tensiones y problemas complejos en el gobierno a partir del día de mañana. Y en la derecha, bueno, van a tener que reordenarse en función del rol que va a empezar a cumplir el Partido Republicano en la convención, al menos en el Consejo. No así en el Congreso, porque en el Congreso no hubo elecciones, afortunadamente para el resto. Pero en el Consejo vamos a tener que asumir una realidad política nueva, y es de que, a partir al menos de este resultado, el Partido Republicano se transforma, como lo anticipamos muchos, en el partido más importante del sistema político en Chile.
¿Se puede producir una paradoja bien o una circunstancia bien particular que sea el presidente Gabriel Boric quien termine firmando una constitución que fue redactada básicamente por fuerzas de derecha?
Bueno, yo creo que el gran desafío, aquí hay dos grandes fuerzas que van a tener que ponerse de acuerdo si es que queremos que el proceso constituyente siga adelante y tenga un buen resultado en diciembre próximo, que van a ser el Partido Republicano por un lado y Apruebo Dignidad por el otro, y en particular el Partido Comunista, que va a tener un rol importante al interior de este Consejo, a pesar de que puede no tener la mayoría de los votos en su sector. Entonces, el desafío de ver cómo los polos están dispuestos eventualmente a hacer las concesiones necesarias para poder llegar a una constitución. Si el Partido Republicano y Apruebo Dignidad no están disponibles para llegar a un acuerdo, lo que se configura a partir del resultado que estamos viendo hoy día es que en diciembre no vamos a tener nueva constitución.
Claro, es probable.
O sea, hoy día la posibilidad de tener una nueva constitución pasa por la buena disposición del Partido Republicano y de Apruebo Dignidad.
Pero si logras configurar una nueva constitución y efectivamente Republicanos se ordena con Chile Vamos desde el punto de vista de coalición, también lleva a un equilibrio bien extraño, porque tendría un candidato de facto presidencial, José Antonio Kast, con un liderazgo no menor del punto de vista nacional.
Pero es que sabes que yo para el tema del presidente y de la elección presidencial creo que falta todavía mucho. O sea, aquí yo creo que el desafío fundamental es el proceso constituyente. Para eso nos quedan 6 meses. Nos queda de aquí a diciembre. 6, 7 meses. Y si la derecha, es decir, Chile Vamos y el Partido Republicano logran ponerse de acuerdo, salvo que veamos al final de esta noche que logran llegar a los 3/5, que no sabemos todavía si eso eventualmente puede ocurrir, pero si no ocurre, la única posibilidad de que tengamos una constitución, bueno, y que después se aprueben las urnas, ya no, ni siquiera depende de los 3/5, claro. Depende de que eventualmente los electores estén disponibles para apoyar esa propuesta constitucional.
Claro, pero el concepto que tiró Antonio hace un rato, la maldición del ganador, la denominaste, ¿no?
Así es.
La maldición del ganador es complicada, porque en el fondo los animal spirits de no cambiar nada. Si al Partido Republicano le va espectacularmente bien, por más que el Partido Republicano tenga la voluntad absoluta de avanzar en una constitución que sea aceptable y que dé estabilidad, sus propias fuerzas lo van a complicar. Y recordemos además que también hay un movimiento traslaticio, por llamarlo de alguna manera, desde parte de la derecha más dura hacia Republicanos.
Sin duda.
O sea, de hecho, y es curioso porque hay gente que ubica eso habitualmente en la UDI, como quienes podrían migrar hacia Republicanos. Pero dada la relación de Republicanos con el mundo evangélico, hay una cantidad importante de parlamentarios de Renovación Nacional que eventualmente se sentirían más cómodos en un partido más parecido a Republicano.
Yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que el partido.
No, me voy a ver un dato nada más.
Yo creo que el Partido Republicano se transforma en el gran centro de gravedad, el centro gravitatorio en el mundo de la oposición y particularmente en el mundo de la derecha y de la centroderecha. Eso es un hecho, eso va a ocurrir, pero a mi modo de ver y en función de los resultados que estamos viendo hasta ahora, al menos, yo creo que va a ser imprescindible que el Partido Republicano, si quiere apostar eventualmente al apruebo de la propuesta constitucional, va a requerir de un acuerdo con sectores de izquierda y particularmente de la izquierda que va a terminar siendo hegemónica en este proceso, que es Apruebo Dignidad. Y si no quiere llegar a acuerdos con Apruebo Dignidad, y si eventualmente Apruebo Dignidad tampoco está en ninguna disposición de llegar a acuerdos con el Partido Republicano, lo que va a ocurrir muy probablemente es que vamos a tener un rechazo mayoritario y vamos a pasar a ser el primer país en la historia que tiene dos procesos constituyentes rechazados consecutivamente. Eso no ha ocurrido en ningún otro país del mundo.
Malón, tu pronóstico.
No. Se requieren ciertas condiciones. O sea, lo que sí.
Valor el escenario que describes.
Yo creo que el podría haber un escenario positivo, que sí lleguen a ciertos acuerdos.
Yo creo que lo que anticipamos muchos hasta hoy día era que íbamos a tener un escenario más polarizado en la convención de lo que ya veníamos observando en Chile, y eso se está confirmando, y por lo tanto, si queremos tener una nueva constitución, requerimos que Partido Republicano y Apruebo Dignidad tengan la capacidad de ponerse de acuerdo.
Estamos. Igual es un problema no menor, porque en la elección de convencionales pasada teníamos exactamente el mismo problema, pero estaba más atomizada. Tenemos mucho más partidos.
Pero que no queremos tener el mismo problema.
Estoy absolutamente de acuerdo, pero teníamos el partido de la gente que salió y fue una espuma que salió y nadie la entendió. Pero teníamos mucho más partidos dentro de la convención que las coaliciones que tenemos acá. O sea, es una ventaja del proceso actual. Pues tendría republicanos que ponerse de acuerdo con Chile Vamos.
Claro, hay menos actores a sentar a la mesa.
Absolutamente.
Lo que no quiere decir que estén más cerca las posiciones. Pero la mesa es más chica.
Recordemos que este proceso además tiene bordes, además tiene una comisión de expertos que está trabajando, que va a entregar un anteproyecto, por lo tanto, la discusión va a estar muchísimo más acotada y va a tener mucho más caminos comunes para llegar a acuerdos que lo que tuvo el proceso anterior.
Sin duda.
A ver, vamos, que Antonio, ¿qué nos vas a mostrar?
No sé por qué acá no se muestran las terceras burbujitas, pero en el teléfono aparecen.
¿Y cuáles son las terceras burbujitas?
Que suman los 50.
Sí,
y
que yo me levanté a eso justamente, claro, a decirle por qué no me.
¿Puede ser el caché? Casi me da un ataque cardíaco, si casi acá me voy.
Pero puede ser el caché del computador ese, ¿no? Que habría que.
Ya pedí de nuevo otra cosa más que me van a estar esperando en la oficina.
Oye, Max, escenario, ¿qué hace el gobierno, qué hace un gobierno cuando a los que desde la perspectiva de la continuidad les va mejor de lo que ellos esperaban, al peor de los opositores le va espectacularmente bien, cuando tú te encuentras con que la discusión constitucional eventualmente puede llevar a limitar inclusive tus reformas estructurales, porque tú planteas un proyecto de reforma previsional, por ejemplo, que quede inconstitucional? ¿Cómo se gobierna ahí? ¿Tú que lees mucho y que no haces caso?
Yo creo que para el gobierno es un escenario muy difícil el que se abre a partir del día de hoy. Por lo que estoy viendo aquí, no están llegando a. O sea, la oposición estaría llegando efectivamente a los tres quintos.
A más de 30.
Claro. Sumando Chile seguro, más Partido Republicano, llegas a 31. 31.
Por eso más de 30 ya no hay necesidad.
Aunque sea con
no hay
dos.
Poder de veto.
Sí, va a estar justo muy en el límite. Y el gobierno va a tener una complicación propia, más allá del proceso constituyente, y es el hecho de que el diseño político que ha estado implementando el gobierno a partir del 4 de septiembre es un diseño político que busca reforzar a los sectores de centro izquierda en desmedro de los sectores de izquierda.
Oye,
eso es lo que ¿Sí?
No, perdón.
Eso es lo que el gobierno y el presidente han estado haciendo. Y resulta que estos resultados le muestran que la inmensa mayoría de su electorado, casi 3-1, está optando por apruebo de dignidad en desmedro del socialismo democrático, y por lo tanto el presidente va a empezar a tener obviamente presiones internas del PC y del Frente Amplio para decirle, bueno, usted está privilegiado, ha estado en los últimos 6 meses privilegiando y reforzando a sectores que tienen mucho menos respaldo y apoyo político que nosotros. Entonces,
¿cuál es la región que tradicionalmente, no, las últimas elecciones, en la tradición corta, la izquierda mejor le va?
En el norte en general.
Atacama, ¿no?
Y Valparaíso.
Atacama. Pues en Atacama.
Y en el rechazo fue la metropolitana.
Atacama está logrando lo misma cantidad el Partido Republicano que Unidad para Chile. Es el, porque comparemos cosas donde impresiona el, claro, por contraste, ¿no es cierto? Y esa es una de las que estábamos buscando. Valparaíso es la otra, si no me equivoco, ¿no?
¿Puedo buscar? Sí, en Valparaíso es interesante ver cómo le está yendo.
Son poquitísimos números para darle claridad. Puede ser la región de Atacama. Sí. Aquí estamos viendo, pero miren, Partido Republicano versus Partido Republicano en Valparaíso, 457 versus 486 Unidad por Chile. Ahí
le
todavía
va un poquito mejor.
Un pelito mantiene la delantera, pero por un medio por medio cuerpo. Y se mete todo por Chile, se estaría metiendo con un consejero de los 5 que elige esa circunscripción.
Oye, el Partido de la Gente ni uno hasta el momento.
Nada.
El Partido de la Gente no estaría sacando ninguno. Efectivamente.
Hasta ahora.
El Partido de la Gente no
de
estaría.
De hecho, su líder no finalmente no se queda en Santiago y está en el aeropuerto.
Sí,
camino ya a tomar un avión a Estados Unidos.
Pero podríamos preguntarle, podríamos llamarlo a la vez si está con teléfono.
Si se confirma este resultado y todo por Chile, es decir, Democracia Cristiana, PPD, Radicales, terminan sacando apenas uno, para el mundo de la centroizquierda esto es veo difícil que el presidente de la Democracia Cristiana y que el presidente y que la presidenta del PPD no terminen renunciando esta misma noche. Lo digo así.
¿Quién es el presidente de la Revolución Cristiana hoy día?
Undurraga
y Pierre Gentili. Con este resultado es difícil que se sostengan en sus cargos y que puedan mantenerse.
Sí, porque ellos se juzgaron por una opción que francamente
que le está yendo
fracasó.
Muy mal. Claro.
Oye, vamos con Antonio Díaz al ¿no, todavía no?
No saltó, pero no me cae.
¿No saltó? Ah, bueno.
No, ahora tenemos uno menos de pueblo indígena.
Claro, tenemos.
Y se cae Núñez de.
No, tenemos uno más de Republicano.
PPD. Y
se cae el PP, el único que había del
¿con
PPD?
¿Qué porcentaje de votos?
De todo por Chile.
No, ahora estamos con 1,6%.
1,6.
Participación 0,63 de mesa escrutada.
Perfecto. Claro. Y eso implica que Unidad para Chile conseguiría 15, Chile Seguro 12. Partido Republicano 23.
No, impresionante eso.
Y uno del pueblo originario que habría que ver cómo funciona. Pero estaríamos hablando de 23 más 12.
35.
O sea, 4/5 sobre los 3/5.
Falta un montón de.
Sí, falta mucho.
Pero claro, ahí la opción de que la derecha termine pactando con fuerzas de izquierda, lo que hablábamos con se diluye casi completamente.
No, porque no logras dar vuelta.
Exactamente.
Es cierto, al interior del Consejo puede que eso te desincentive, pero la derecha tiene que tener claro que si no pacta con los sectores de izquierda, la probabilidad de que los electores voten rechazo es una posibilidad que aumenta.
Exactamente.
Más allá de lo que pasa dentro del Consejo.
Hay que dar gestos, hay que hacer gestos.
Y en eso tienes que ser capaz de hablar de pueblos indígenas en la Constitución, de paridad, de medio ambiente, de pensiones, de educación.
Y contrariamente, si se confirma un resultado como eso, también es importante y vamos a tener que ver si la izquierda está disponible a pactar con una derecha mayoritaria dentro del Consejo o si no prefiere patear el tablero y decir queremos que esto quede pendiente hacia adelante.
Es que si hay una izquierda que no logra 20 de 50, ¿no es cierto? Y no quiere pactar, pongámosle nombre a ese no pactar, es parapetarse en una posición.
Eso es claro.
Oye, estamos sacando cuentas de nuevo, pero aquí hay una cuenta apresurada. Pero con los datos que tenemos disponibles en este minuto, la suma del Partido de la Gente más Chile Seguro más el Partido Republicano da el número mágico de 62,3%.
Se está confirmando. Que era algo que muchos esperaban. Yo escuché a buenos analistas electorales decir: mientras más gente vote, mientras más nos vayamos acercando a 13 millones de electores, más nos vamos a ir acercando al resultado del 4 de septiembre, es decir, a un 62-38.
Pero yo te diría que si se llegara a dar esta lógica del 62-38 de vuelta, no es rebarajar y dar de nuevo. Muchachos, vuelvan al colegio, digamos.
Claro.
O sea, la clase política completa vuelva al colegio, ¿o no?
O sea, hay una parte en eso, y perdona, Max, no quiero interrumpirte, pero hay una parte de esto que cuestiona gran parte de las conclusiones con las que hemos venido operando hasta ahora.
Claro, que era por la convención, que era por los votos en la ducha, etcétera. Y que no era por una convicción más profunda.
Los estrategas del Partido Republicano toman una importancia relevante, los con la cabeza fría, los que sean capaces de programarse hacia adelante.
Que no pueden, Matías.
Es que si no ganan los razonables dentro del Partido Republicano con estos resultados, tenemos una pésima noticia. Yo, por lo que todos lo conocemos y reporteamos, creemos que sí son los que van a llevar el pandero, los razonables. Pero todo partido tiene un loco. Tú militaste.
Sí. Pero Matías, acuérdate una parte no menor, que eran los discursos de los convencionales. No sé si te acuerdas que en un momento los 155 pudieron hacer su discurso de lo que
venía.
Había una parte no menor de ese discurso que era de un narcisismo colectivo de salvar a Chile. Impresionante.
Salvar a Chile de sí mismo.
De sí mismo. Y por lo tanto, hay una parte que yo sería muy cauto en esto: que el convencional o el consejero, en este caso, cuando es elegido, adquiere vida propia.
Sí.
Es que, claro.
Y en esto sería. Es su momento. Y el puro hecho que esté tapado para la siguiente relación, la elección lo hace querer tener una figuración probablemente mucho mayor.
Tenemos un precedente, y es de que el Partido Republicano ha estado sosteniendo que no quiere proceso constituyente.
Bueno, y acá,
que no quiere nueva constitución.
Y puede ser, dado si es que se confirman estos resultados, que venimos desde el 2019, desde el estallido social, hablando que la solución para Chile es una nueva constitución, porque la gente quiere una nueva constitución, y quizás los cambios y las solicitudes y los reclamos iban por un lado nada que ver. Porque por lo visto, en dos procesos consecutivos, gana la postura donde no, mayoritariamente, donde no se quiere una nueva constitución.
A ver, yo creo que hasta el 4 de septiembre había una convicción mayoritaria, que te lo muestran, incluso después, hasta el día de hoy hay un sector importante, si es que no mayoritario, de la opinión pública, que cree y tiene la convicción de que Chile necesita una nueva constitución. El problema es que hoy día las urgencias son otras. Las urgencias hoy día son problemas de seguridad, de orden público y situación económica, deterioro económico. Y yo creo que esto, este resultado con el Partido Republicano, con estas cifras preliminares, sin duda, lo que te muestra es que la agenda de seguridad y de orden público la lleva.
Se reafirma más aún.
Sí, pero todos los partidos y todas las candidaturas, y si uno veía la franja, todos hablaban de seguridad.
Sí, pero hay algunos que no les creen y otros que sí, lo que hablamos antes. Sí. Hay algunos que han hablado siempre de esto. Hay algunos que les gustó Bielsa después de que clasificó, pero al principio decían que Bielsa era un charlatán. Y después eran todos bielcistas.
Y terminamos hablando de fútbol.
Sí, River ganó
1-0. Ten cuidado que eres minoría aquí.
River ganó 1-0 a Boca en el
Monumental. Pendiente.
Y tenemos un clásico pendiente. Sí, aquí no sé Antonio, pero aquí hay 3-1. No sé si Antonio te...
Lo salvaron las bengalas.
Para seguir destacando esta frase de la maldición del ganador, Teddy Roosevelt hablaba de que todas las personas son capaces de aguantar penurias, pero si tú quieres medir el carácter de ella, tienes que darle poder. Aquí le va a dar poder a los republicanos. Y al darle poder, va a ver su capacidad de coordinar su gente y efectivamente armar un acuerdo profundo. Si el próximo gobierno, y por qué metía la presidencial en esto, pero si el próximo gobierno es un gobierno de derecha en Chile, este es el momento en que hace campaña José Antonio Kast, porque va a vivir de esto de aquí a que hay una elección presidencial. No veo que los incentivos no estén puestos a que no sea en ese camino.
Pero también tiene un antecedente, que es el hecho de que José Antonio Kast, si no logra efectivamente construir algo que sea lo suficientemente seductor hacia el mundo del centro, al menos, va a llegar al 44%.
Absolutamente, pero la otra parte que yo quería agregar en esto es que esta convención está a un paso de un chascarro. Tú necesitas uno.
Sí, está a un paso de que se caiga.
Y que la opinión pública termina siendo la que al final sale a votar y vota como vota. Y en eso yo creo que es un proceso de madurez que en Chile nos tenemos que dar cuenta. La gente no está votando en forma estática como votaba antes. Hay una atomización de la política que ha hecho, y hoy día yo creo que es la elección más relevante desde el 88 en adelante, porque ahora tenemos un abanico de votación obligatoria. Por lo tanto, ahora vamos a saber la foto
muy nítida,
más desagregada de cómo están votando. Y vamos a comparar rechazo con las votaciones que están obteniendo ahora. Así que...
Sí. Antonio, te tienes que ir.
Tengo que ir.
Que te vaya...
Sí, a ver, déjanos...
A no ser de que me quieran echar, pero yo me voy.
Tenemos
mi compromiso, don Nicolás.
¿Tenemos una última actualización?
2,36 estamos. Pero...
2,36. ¿En qué momento, Max, uno puede empezar a tomarse en serio los números?
Todavía ya está. Sobre el, en torno al 10.
En torno al 10%.
Ya se...
sí, tenemos 253.000 votos.
No, se asientan.
Es nada. Es nada.
El CERVEL no está entregando los datos a la misma velocidad que lo está subiendo a su página.
O sea, el CERVEL está liberando los datos después de que lo sube a su página.
Exactamente.
Antes lo hacía simultáneo.
Antes lo hacía en simultáneo y por eso ustedes me preguntaban cómo lo hacíamos tan rápido y ahora por eso estamos tan lentos. No estamos en sintonía.
Claro.
Antonio Díaz, 1.000.000 de gracias por
haber venido. No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
Cuídense.
Hoy estaba viendo los votos de Carla Añez.
Carla Añez.
Carla Añez.
¿Sacó votos?
Sí. Sacó votos, muy pocos, 4 votos, 1,3%.
4 votos.
Hasta el momento.
Tenemos que uno ha sido el de ella.
¿Ah? Sí, uno de ellos, creo, claro.
Ahora, tenemos muy pocos votos todavía en Arica Parinacota.
Sí, muy pocos, muy poquito.
Tenemos muy pocos votos en Arica Parinacota.
Sí.
Ojo, cambiamos, nos vamos al 7,81% de las mesas escrutadas. A mí me cuesta ver el tema. Partido Republicano, el 36,17% de los votos. Partido de la Gente, 5,16%. Todo por Chile, 9,46%. Unidad para Chile, 26,22%.
Sí.
Y
Chile Seguro.
Y Chile Seguro,
21,99%.
22.
O sea, no, ya son
subió un 7%.
Es un 7% del total.
Es un 7%. Ya estamos en el dato, 7,81%.
Ya estamos en una cifra en que se van a empezar a mover poco los números.
Se van a empezar
en torno al 10%, ya del 10 hacia arriba se empiezan a lo que se llama
asentar los números.
Sí. Y ya empiezan a moverse muy poco.
El Partido Republicano sobre el tercio. 36,
impresionante lo del Partido Republicano, 17. Realmente.
Sí, sí.
Impresionante.
Sí, sí, sí. Habla de un carácter del votante chileno. Tiene mucho mérito el Partido Republicano porque partió muy temprano, porque no ha cambiado nunca su discurso. Todo eso se le reconoce, lo hemos reconocido mil veces aquí, pero también hay que decir algo que es muy impresionante. El votante chileno es muy...
¿veleidoso?
Cambiante, veleidoso.
O sea, con los números que nos está leyendo Nicolás, si tienes 36 republicanos, 21 Chile Seguro, tienes a la derecha sola en un 55%.
22.
Claro. 52, sí.
¿Más? Ahí. ¿55?
Por ahí, 55, sí, 55.
O sea, yo creo que es un resultado. Yo no sé si la derecha antes sola 56. Había sacado un resultado de esta magnitud.
56%.
56%.
Sin considerar la votación del Partido de la Gente.
Y sin considerar
la centro izquierda por el rechazo.
No lo logró. No lo logró Piñera en su segunda vuelta con elección plebiscitaria de blanco y negro, de sí o no. ¿Eh? Con una segunda vuelta.
Si le suma el Partido de la Gente sobre el 61%.
Y sin ahora sin centro izquierda por el rechazo.
Sí.
Están llegando al 62.
Exactamente.
Ahora, esto sí que sí.
O sea, claro, con una centro izquierda.
Que no sabemos dónde está, digamos.
No sabemos dónde está y que teóricamente estaba representada en todo por Chile.
Una elección de este tipo, tú como analista y como cientista político, no quiero ponerle apellido, le puede pasar al Partido Azul. Una barraca de este tipo. ¿Habla de un elector o habla de un país con menos matices? ¿Habla de un país con menos ganas de discutir, de discernir de los grises?
¿Sabes qué sensación? No, yo tengo la sensación de que los cambios de agenda hoy día en el mundo son muy bruscos. Y en Chile, particularmente, ha sido muy brusco este último año. El deterioro de orden público y el deterioro económico ha sido una cosa muy, muy fuerte. Y el tema de, mira, no hay nada que afecte más que el tema de la inseguridad y el temor. Y lo que hemos vivido en este último tiempo es una sensación, un clima de temor y de inseguridad muy, muy fuerte, sí. Muy intenso. La gente, frente al miedo y frente a la inseguridad, hay una reacción que es ya más que racional, es una reacción biológica, animal. Las gacelas, cuando se le vienen los leones encima, están dispuestas a cualquier cosa con tal de sobrevivir. Bueno, lo que hemos vivido en el Chile del último año, del último año y medio, es un deterioro del orden público. Vemos balaceras todos los días.
Ahora, lo difícil sería que en esta condición un gobierno consiga, y mal que mal aquí hay una visión sobre el gobierno, y sobre un modelo de sociedad que se nos dijo que iba a ser capaz de resolver todos esos problemas. No sé si ustedes vieron, circuló hace poco un video en el que le preguntaban, Daniel Matamala le preguntaba a Giorgio Jackson acerca del tema de las usurpaciones ilegales, si iban a utilizar la fuerza en algún minuto. Y Jackson, en campaña estamos hablando, y Giorgio Jackson decía, no, vamos a dialogar, vamos a hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Nosotros tenemos un camino para resolver estos temas.
Lo intentaron. Lo intentaron de una manera fallida, que cambió el gobierno un antes y un después.
Claro,
y
por supuesto, pronto, pero
porque lo que habla es que lo hicieron mal. Claro,
que tienen un problema de diagnóstico dramático. Porque, a ver, objetivamente, no es que lo lograron, no es que lo intentaron. No lo intentaron. Nunca tuvieron la contraparte para dialogar en nada.
Bueno, la ministra Isquia Siches intentó llegar a Temucuicui el primer día de gestión y así le fue.
Por eso. Habla que no tenías calle, no tenías el termómetro bien puesto en la ciudadanía, era un
exceso de confianza,
una cierta ingenuidad.
Y el creer que tú te la sabes todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Sí. Y la ciudadanía le dijo, disculpe, usted no vive en los barrios de Chile donde hay que encerrarse a las 6 de la tarde. Usted no vive la crisis migratoria del norte de nuestro país. Y el Partido Republicano le está pasando ahora que la ciudadanía dijo, ¿cuáles eran los que hablaban de
¿quiénes
de
eran los más duros en materia?
¿Quiénes hablaban de este tema? Claro. Ellos son, ustedes, al resto, impostores. Entonces, aquí hay un resultado.
Hay una frase muy buena que se le leía hace un tiempo atrás a Ascanio Cavallo en una de sus columnas. El país sintió que lo habían invitado a una fiesta y terminó viviendo un funeral.
Claro.
Es una frase muy...
Sí. Esa es la realidad.
Oye, con el 7,86% de los mesas, a propósito de los números que hacíamos recién, los corregí. La derecha, o sea, es decir, Republicano Chile Seguro, sin considerar al PDG, obtiene un 58,16% de los votos. O sea, es una votación completamente histórica. Si le agregamos al PDG, llega a 63,32%. Es decir, supera la marca del
62,38%. Ni en los decenios.
No, claro.
Nunca.
O sea, Frei Montalva, el 64, cuando sumó a toda la DC con la derecha en contra de Allende, sacó un 55. En la elección del 64.
55 fue, efectivamente. Estaba tratando de cortarme. Sí, por ahí estuvo. Sí.
Entonces, es un resultado sin precedente.
Y ahí estamos hablando del centro más la derecha.
Sí.
Aquí no hay una derecha que se defina. No hay Chile Seguro, no se define como centro. Se define como centro derecha. Es decir, hay un tema ahí interesante a mirar.
Oye, les quiero dar una muy mala noticia a nuestros auditores. Porque se ha confirmado. Que no tiene que ver con la política, pero nos retrotrae a momentos de la política. Ha muerto Patricio Bañados.
El periodista,
sí. Locutor de Radio Beethoven. Nosotros lo vemos mucho porque trabaja en nuestras mismas oficinas.
El rostro de la Franja del Norte.
Hace un rato llegó la noticia, pero está confirmada, lamentablemente. Estuvo la semana pasada aquí en la radio con nosotros y yo lo vi. Y,
¿qué edad tenía?
80 y... pero mediando los 85, sí, por ahí. No he visto el dato, así que una lástima.
Sí, nosotros nos topábamos con él bastante. Habitualmente en el ascensor.
Sí, venía toda la semana.
Trabajaba, nos tocó y... Una pena, todo un símbolo de lo que eran los medios de comunicación, toda una forma de hacer comunicación que se va con Patricio Bañado trabajando hasta el viernes. Qué pena más grande.
Hasta el jueves vino la radio Beethoven. Yo lo escuché, no lo vi porque yo estaba metido en una oficinita, pero lo escuché siempre con su voz ahí conversando.
Un caballerazo, además. Muy, muy cariñoso.
Así que un reconocimiento.
Voy a hacer un comentario políticamente incorrecto.
Dígalo. A ver.
Qué señal, qué símbolo del fin del Chile de los 30 años, que también se expresa en este resultado electoral.
Sí, porque él era un hombre...
El hombre, el rostro de la campaña del no, de una campaña que inauguró el Chile de los 30 años.
Vamos con Paz Radovich. Sí. Está en la UDI, Paz.
Hola, sí, exactamente, ¿me escuchan?
Sí, perfectamente.
Cuéntame, ¿cómo estás?
¿Cómo está el ambiente ahí?
No, acá por supuesto que a diferencia de lo que pasa en el Partido Republicano hay un silencio, pero absoluto. Acá voy a dar vuelta la cámara. Estamos acá en la sede de la UDI, Suecia 286. No hay absolutamente nadie, no hemos escuchado al menos ni un grito, ni un aplauso, nada. Ahí en el segundo piso se han asomado más que nada militantes de la UDI, pero no hemos visto a las directivas. Nosotros estamos acá desde las 5:30 más o menos. La secretaria general María José Hoffman llegó como a las 5:45 por ahí, y de a poco han ido llegando la gente del partido. Por ahora, por lo que sabemos, está Carol Baum, la Constanza Jube, el diputado Coloma, bueno, por supuesto el presidente de la colectiva Javier Macaya, Isabel Pla, Max Pavés también. Y eso, pero no hay absolutamente ni un ánimo de celebración. Y más que nada, de hecho, al menos a la prensa nos tienen prohibido entrar.
O sea, están en la ¿los tienen en la calle?
No, sí, los tienen en la calle, pero al menos, miren, nos trajeron algo para comer.
Cafecito.
Unos sanguchitos y una empanada.
Ah, ¡qué bueno!
Sí. Nos dieron bebida, pero más que eso, no, la verdad. O sea, como acá los ánimos están bien tensos, por lo que pudimos reportear en la tarde, que estaban como ya más dispuestos a hablar, ¿no? Porque ahora ya como que cerraron todas las puertas y en la tarde nos decían que, bueno, que la proyección es sacar entre 3 o 5 consejeros, pero ya derechamente si la UDI saca menos consejeros del número de senadores, que tiene un costo que ya están completamente dispuestos a asumir y están como rendidos. Esa es como la situación que percibimos nosotros y lo que nos transmitían ellos también.
Oye, se estaría cayendo una de las grandes figuras, el ex alcalde y ex ministro Rodrigo Delgado.
Sí, estaría saliendo.
Sí, así nos comentaban.
Estaría saliendo.
Sí, nosotros también lo preguntamos. Sí, nosotros también lo preguntamos acá antes cuando nos querían hablar, pero todo lo que nos decían era que quieren tener los resultados en mano, que en realidad de aquí hasta no tener el 100%, no el 100% de la mesa de diputados, pero al menos un porcentaje decente para ellos para ver, no van a hacer ningún comentario, y según ellos que eso era como rumor y que no se sabía, etcétera. Ahora, claro, como decía, la proyección de ellos entre 3 y 5, están dispuestos a asumir el costo y quieren esperar a tener como los resultados en mano para ver qué bajada política van a hacer, porque está claro que van a tener que conversar como directiva en cuanto a cómo se van a relacionar con republicanos, cómo va a quedar esta distribución del poder en la derecha. Así que algo es una conversación pendiente, la verdad.
Oye, esta es una elección que está dando resultados preliminares, tan de, ¿cómo decirlo? A veces heterodoxo, o al menos lejos de lo que esperábamos, inesperado, que capaz que al final del día la corrección sea en favor de las mujeres, de los hombres.
De los hombres,
que
sí.
Que haya que sacar mujeres para poner hombres, porque, sí, porque puede darse. Lo que hemos visto preliminarmente, hay muchos casos donde salen.
O sea, en la región metropolitana estaría en este momento saliendo Luis Silva del Partido Republicano, Jorge Osandón del Partido Republicano, Gloria Hood de Chile Seguro y de Unidad para Chile, se me acaba de ir, Jerko Lubetich.
Pero te digo el tiro.
Jerko Lubetich y Karen Araya.
Karen Araya del Partido Comunista.
Del Partido Comunista. Y Jerko Lubetich de Convergencia Social.
Bueno, ahí sí. 3-2 hombres.
Claro,
hay una buena noticia en todo caso para la UDI más tradicional. Estaría siendo elegido Edmundo Luchanz.
Sí, por la quinta región.
En la quinta región estaría siendo elegido Edmundo Luchanz. Que eso para el mundo,
claro, para el coronelismo,
para el mundo más tradicional del gremialismo constituye una buena noticia.
Ahora, para el oficialismo el resultado es demoledor. Está sacando solo 16 de 50.
Claro. Ahora, ojo, en el caso, estamos, por ejemplo, si vemos los electos de Unidad para Chile, que aquí hay un doble clic que hacer, estarían siendo electas Jocelyn Ormeño del Partido Socialista, Marcela Araya del Partido Socialista, Aldo Valle del Partido Socialista,
Karen Araya
del PC, con una muy buena votación además, por lo que uno puede ver. Raiza Martínez del PC, Paloma Zúñiga de Revolución Democrática, Alejandro Köhler del Partido Socialista, es decir, estaríamos en 5 socialistas.
Sí.
Erwin Sandoval del Frente Regionalista Verde y Social, José González de Revolución Democrática, Valeria Chacana, bien emblemática, comunista, bien emblemática dentro del PC, María Pardo de Convergencia Social, Jerko Lubetich de Convergencia Social, también es un número, es un dato interesante.
De la
Cristian Suárez, estaríamos en 6 PS, Cristian Suárez del PS, Raúl Alart del PS, 7, Nancy Márquez de Convergencia Social y Jessica Bengoa de Convergencia Social, al corregirse el tema de la variedad. Ojo que al Partido Socialista no le estaría yendo tan mal.
No, al Partido Socialista no, está yendo bastante más mal al PC.
Está yendo bastante más mal al PC y muy bien a Convergencia Social.
Ya RD, dentro del Frente Amplio.
Muy mal
Convergencia Social.
Por eso, Convergencia Social, RD 1 o 2.
Versus Convergencia Social.
Oye, vamos a despedir a Parradovich que se
va a seguir...
disculpe, vamos a seguir reporteando ahí en la UDI. Nos cuentan si es que los hacen pasar... Sí. Al menos si les prestan un salón o si los van a mantener en la calle. Una cosa es que te vaya mal en una elección y otra cosa es comportarse
de manera
adecuada.
Ya
empezamos.
Que le pongan una salita, un cafecito.
Lo que nos dicen en la prensa es que nos tienen prohibido entrar. O sea, ni una posibilidad, y si hay posibilidad de hablar, va a ser ya en el hotel que acá con la Michelle nos vamos a ir en un ratito más para allá y ahí Si quieren después le contamos, yo creo que sí. Va a haber harto más ambiente que a Carmen, que hay silencio absoluto.
Cuenta con ello, Paz. Un millón de gracias.
Gracias, Paz.
Chao, que estén bien.
Gracias. Noam Tiedemann.
¿Cómo estás, Noam? Buenas tardes. Noches. Buenas noches.
¿Militas todavía, Noam?
Sí, milito. Orgulloso militante de Revolución Democrática. Incluso en estas noches difíciles. Pero
ahí es donde se hacen, sí, donde se hacen, sí, las convicciones.
Es fácil ir al estadio cuando uno va ganando.
Exacto. Claro. Ustedes que son hinchas de la U, van mucho al estadio.
Llenamos los estadios.
Ahora ya somos 4-1.
Sí,
cuatro contra uno.
Una minoría, pero...
Esto es lo que habla de que el fútbol se gana en la cancha y no en las galerías. Son 4-1 y el uno les gana siempre.
Bueno, no,
como la política.
¿Dónde nos va mejor?
Noam, ¿cómo estás leyendo los números de esta hora con ya no tan pocos números, sí, no tan pocos votos?
Sí, yo creo que la tendencia está bastante clara. Pueden haber cambios marginales, pero la tendencia está bastante clara. Habían tres cosas que mirar en estas elecciones. Por un lado, la correlación de fuerzas dentro del oficialismo. Fue una noche muy compleja para todos por Chile, para ese mundo ex Concertación que sentía que había una identidad de centro que no estaba siendo reflejada por el mundo de Apruebo Dignidad, y que podía capitalizar en estas elecciones el apelativo de la lista del indulto que en algún momento se intentó instalar.
No, 17,86% de mesas escrutadas. El Partido de la Gente un 5,2%, Todo por Chile un 9,28%, el Partido Republicano un 35,95%, Unidad para Chile un 26,99%, Chile Seguro un 21,9%, eso. Y la candidatura independiente un 0,68%.
Sí, yo creo que ya está bastante, o sea, claro. Ya con un 17 se va a mover muy poco.
Nulo.
16%. Ya, 16%, 16%
nulo, sí. Pero ya con un 17%, sí, se te mueve muy poco. Sí, o sea, ya. Sí. Puede haber en el margen, cambio, en el margen. Pero es más o menos lo que va a terminar.
Esto es.
O sea, tenemos 35,95 en el caso del Partido Republicano.
Más Chile Seguro.
21,9. Es decir, está 5,918,1. 57,85%.
Sola 57%.
Sí, pero
para allá voy. Yo creo que hay un punto. Bueno, esto es con el oficialismo y ahí hay una discusión que se va a dar. Yo creo que esto no da. Escuchar estos rumores de cambio en el gabinete, no creo, porque sería autoinfligirse un incendio innecesario. No creo que haya por ahí. Va a haber una discusión interna, yo creo que van a haber...
Si te preguntaran a ti, tú dirías, no lo hagan.
No, sería...
No, por ahora.
Yo creo que lo que además puede incentivar efectivamente el mantener es que al Partido Socialista no le fue nada de mal.
No, claro. Claro. Y yo creo que esto puede ser, voy a ser un optimista acá, esto puede ser una oportunidad para por fin consolidar la alianza, porque en realidad son dos coaliciones, una alianza, el lema de gobierno. Yo creo que este puede ser un momento, si son astutos, los de la lista que les fue mejor... Y en vez de ir a pasar cuenta, van con un ramo de olivo y en fondo ofrecen una coalición en conjunto. Porque el otro dato que van a estar mirando muchos con el dolor del alma es qué hubiese pasado si estas dos listas hubiesen ido juntas. Hay varias regiones donde se hubiese ingresado si es que hubiesen ido juntos. Hay muchos votos, tiene que ver con el sistema electoral que se replica del Senado. Está muy castigada la dispersión de votos. O sea, la lista de la DC, Partido Radical y PPD sacó votos importantes que no se materializaron en asientos, en cupos, porque iban separados. Y yo creo que va a haber un empujón en esa dirección. Si son astutos, van a empujar para allá el barco en vez de ir a pasar cuentas, que también siempre es una tentación en estos casos. Eso por ese lado. Pero yo creo que esa no es la noticia de la noche. La noticia de la noche es el éxito republicano, que es la discusión sobre lo que iba a pasar en el lado de la oposición. Por un lado, de nuevo, una noticia quizás no la más importante, pero yo creo que igual tiene su relevancia, es que Partido de la Gente le fue bastante peor de lo que pensábamos, sí, incluyo. Yo pensé que le era bastante mejor. Yo creo que le afectó la noticia de involucramiento con el narcotráfico en el ambiente político que estamos. Eso era un misil a la línea de flotación y creo que eso pegó muy duro. Pero lo otro, claramente, republicano, porque todo parecía indicar que republicano le iba a ir bien. Pero básicamente parece que Republicano solo va a tener poder de veto. O sea, va a tener solo Republicano más de 2/5 o 2/5 del Consejo.
23.
Y con eso, la constitución que sea va a necesitar votos de los republicanos.
Y más los 11 de Chile Seguro son 33.
Voy para allá, pero yo creo que claro. Era bastante probable, por lo menos en los pronósticos que yo había escuchado,
que la derecha iba a tener los tres quintos. Lo que era menos claro es que Republicanos solos iba a tener los dos quintos. Claro. O sea, Republicanos solos va a poder vetar cualquier propuesta constitucional. Y en ese sentido hay una relación en la oposición donde se consolida el rol de Republicano. Y pasamos a al tercer tema, que es qué pasa con el proceso constituyente, porque todas estas discusiones sobre la correlación de fuerzas dentro de los partidos son relevantes pensando en la municipal, en la presidencial, en lo que venga para adelante. Pero hay un proceso constituyente que en estos 6 meses va a tener que tener un texto constitucional. Y el texto constitucional va a ser un texto constitucional que va a tener que tener la anuencia del Partido Republicano.
Con este Noam, tú que conoces bien la izquierda, bueno, Max también la conoce, militó.
No, pero hace más años.
Yo no he dicho nada de eso. Ustedes los que conocen bien la izquierda, y como las derechas, las izquierdas tienen izquierda e izquierda. Y no, como dijimos recién, no cada partido tiene un loco, sino que cada sector tiene un afiebrado. ¿Habrá esta noche afiebrados en la izquierda que quieran coquetear con tratar de decir que el proceso parte muerto, que el proceso es inválido, que una constitución hecha por este consejo no va a tener legitimidad, que empiecen a probar cuánto se puede tirar el mantel? ¿Habrá
de tentación de desembarcarse, por decirlo de alguna manera, en algún momento? Yo lo veo probable. Yo creo que va a haber sectores, no sé qué magnitud, qué grado, qué porcentaje, pero creo que a partir de datos de esta magnitud, y con el oficialismo llegando, si es que se confirma ese número que estamos viendo atrás, al 16% de los consejeros de 50, creo que efectivamente puede ocurrir que haya sectores tanto del Frente Amplio y del Partido Comunista que vean la tentación, al menos, de decir, mejor tiremos esto a la basura y dejemos como bandera de lucha abierto este tema hacia adelante, porque cerrar el tema constitucional en este escenario es como decía La Torre, esto puede ser una constitución peor, igual o peor que la de Pinochet.
Yo creo que van a estar mirando con harta atención los votos nulos, por eso yo decía que eso es relevante. Los votos nulos van a ser los nuevos no votantes, que cada grupo va a atribuírselo a sí mismo.
Lógico, claro.
Y los que no quieran que este proceso avance van a poder apuntar a los nulos como evidencia de que hay un porcentaje importante de la población que estaría en esa posición. Yo creo que va a depender mucho de los pasos que se vayan dando de aquí en adelante. Yo creo que la tentación para Republicanos de, bueno, un poquito lo que conversaba en el bloque anterior, esto de la maldición del vencedor, va a ser demasiado fuerte la tentación de llevarse la pelota para la casa, y ante eso la reacción va a ser, bueno, si ellos se la llevan, nosotros también, como una cosa así. Espero que no. Ahora, es un escenario muy complicado. Yo creo que, insisto en el veto, porque el escenario al que todo el mundo estaba preparado era probablemente la derecha iba a tener los tres quintos, pero iba a haber una posibilidad de construir tres quintos entre Chile Vamos y todo el resto, digamos, sin Republicanos. Eso ya parece que no va a ser una posibilidad y yo veo muy difícil.
Igual a lo que pasó en la elección de constituyente.
Hay un déjà vu bien parecido.
Impresionante.
Y yo quiero decir otra cosa, porque yo creo que habían dos interpretaciones del rechazo al proceso anterior. Y yo creo que ambas tenían algo de razón. Una era que era un rechazo por el centro, que la gente estaba rechazando porque le parecía que esto era una constitución demasiado a la izquierda, para ponerlo en algún término, la propuesta anterior. Y que por lo tanto lo que era importante y los que iban a, digamos, ser la fuerza predominante en este nuevo proceso iban a ser las fuerzas de centro, centro izquierda, centro derecha, el centro en general. Yo creo que algo de eso hubo en el rechazo anterior. La otra interpretación era que el rechazo anterior era un rechazo antipolítica, antiélite, anti el que estuviera por delante. Y yo creo que este resultado, al menos una interpretación, cuando entra su, creo que también hay mucho agua que correr para interpretar exactamente lo que pasa, pero yo aquí es un error interpretar esto como una derechización del voto, tanto como fue un error interpretar el votación anterior como izquierdización y derechización y izquierdización. Ya hemos tenido un péndulo, pero ya parece esquizofrénico.
No, este escenario no les da una derechización.
Yo creo que lo que ha pasado es una interpretación más.
De forma así. Es bien evidente, más allá de que distintas razones, pero, o sea, mira los colores.
Vamos a cometer el mismo error que se cometió en la votación de convencionales anterior, en la del plebiscito, en la elección de Piñera, elección de Bachelet. Bueno, podemos ir para atrás. Yo creo que Republicano encarnó el voto antipolítica, anticlase política, antiproceso,
y proseguridad,
sobre todas las cosas.
Yo en eso estoy de acuerdo con Noam. Yo creo que te lo decía al comienzo. Sí. Es decir, aquí la gente vota por estados de ánimo y la gente vota por agendas. Lo que ha habido y lo que uno puede constatar es que hubo un cambio radical de agendas entre hace 3 años y medio atrás, estallido social y a la agenda que estamos hoy día.
Oye, los invito a información más dura, vamos, démosle una vuelta rápida, total no son tantas las circunscripciones. En Arica, Parinacota, estarían siendo electos Diego Vargas Castillo, del Partido Republicano, y Jocelyn Ormeño, del Partido Socialista. Eso es Arica, Parinacota. Aquí yo creo que esto habría que mirarlo con un poco más detalle todavía, los votos son relativamente pocos, pero en el caso de Tarapacá se estarían eligiendo dos candidatos republicanos, que serían Ninoshka, Ninoshka Payuana y Sebastián Parragué, ambos republicanos. Republicano estaría sumando el 42,6% de los votos. Eso en el caso de Tarapacá. En el caso de Antofagasta estaría saliendo Jorge González de Revolución Democrática, camarada de Noan, y Carlos Solar y Carmen Montoya del Partido Republicano. En el caso de Atacama estaría siendo electo Paul Sfeir de Republicanos y Marcela Araya del Partido Socialista. La tendencia de que al Partido Socialista le vaya relativamente mejor que al resto tiene cierta continuidad. En el caso de Coquimbo estarían siendo electos Andrés Guerra de Republicanos, Valeria Chacana del Partido Comunista, insisto, una militante bien histórica, y el primer candidato electo de Chile Seguro, que sería Ivonne Guerra Aguilera de la UDI, sería en la región de Coquimbo. En la región de Valparaíso, que es donde la cosa es como más dura, digamos, estarían siendo electos Antonio Barquiesi del Partido Republicano, María López del Partido Republicano, Aldo Valle del Partido Socialista y María Pardo de Convergencia Social. Y en el caso de Chile Seguro estaría siendo electo Edmundo Luchanz, histórico parlamentario de la UDI por la zona. En la región metropolitana de Santiago estarían siendo elegidos dos republicanos, Luis Silva Irarrázaval, el profesor Silva, y Jorge Osandón. De Unidad para Chile estaría siendo elegida Karen Araya del Partido Comunista y Yerky Oliuvetich de Convergencia Social. Y por Chile Seguro estaría siendo electa Gloria Hutt de Evópoli. Nos vamos a la región de O'Higgins, en la cual estarían siendo electos Sebastián Figueroa del Partido Republicano, Raiza Martínez del Partido Comunista y el empresario Juan Sutil por Chile Seguro. Tendría la segunda, va en cupo RN y sería la segunda votación, 15.000 votos. El 13,5% de los votos Juan Sutil, Sebastián Figueroa el 15,5% y Raiza Martínez del Partido Comunista el 5,9%, pero la lista suma el 26%. Luego nos vamos al Maule, otra de las que elige más
cinco.
Se estarían eligiendo tres republicanos, Ricardo Ortega, el general Ortega.
General de aviación. ¿No?
General de aviación, que fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Sí. María Gatica y Grace Parada. Unidad para Chile estaría eligiendo a Cristian Suárez del Partido Socialista y Chile Seguro estaría eligiendo a Ludi Mario Undurraga. Eso sería en el Maule. Después vamos al Bío Bío, donde estarían siendo electas por el Partido Republicano Isabel Sperer y Aldo Sangüesa, y de Unidad para Chile Paloma Zúñiga de Revolución Democrática. Otro voto para Noam. En la Araucanía, demos la vuelta completamente.
Ese vendría siendo como el ¿cómo se llama? El DC que tenía, el que sacó uno. ¿Cómo se llama? Fuat. Es como el Fuat. ¿Ahí de ustedes?
En el caso de la Araucanía, el Partido Republicano estaría eligiendo a Héctor Urban, conocido por
las
víctimas de la violencia.
Sí, pues.
Mariela Fincheira. Unidad para Chile estaría eligiendo al socialista Raúl Alart. Y Chile Seguro estaría eligiendo a Arturo Phillips de la UDI y a Solange Carmine de Renovación Nacional. En Los Ríos estarían siendo elegidos Jorge de la Maza de Republicanos, Alejandro Köhler del Partido Socialista y Lorena Gallardo de Renovación Nacional por Chile Seguro. En la región de Los Lagos estarían siendo electa Beatriz Hevia del Partido Republicano, Nancy Márquez de Convergencia Social y Juan Luis Osa de Renovación Nacional. En el caso de Aysén, los electos serían Julia Ñanco de Revolución Democrática por Unidad para Chile. Ese sería, en Aysén sería el único lugar en que Republicanos no conseguiría representante. Chile Seguro elige a Pilar Cuevas, exintendenta. Entonces ahí serían Julio Ñanco y Pilar
Nicolás
Cuevas.
Esto entiendo que ya está corregido por paridad, ¿no?
Entiendo que está sí. corregido por
paridad. Sería la única región sí. que no estaría eligiendo republicanos, Aysén.
Exactamente.
Esto, ya, porque en la fórmula hecha por
el algoritmo
ya lo incluía.
Y en Magallanes estarían siendo electas Claudia MacLean, que uh-huh. siempre tuvo todo el rato la primera mayoría, y Jessica Bengoa de Convergencia Social. Ahí ella eventualmente en un principio parecía que perdía por paridad, pero no. Ojo que la décimo, nos falta a Ñuble. En Ñuble el Partido Republicano elige a Cecilia Medina y Chile Seguro elige a Carolina Barrete, es decir, la derecha saca completo.
Y estaría eligiéndose un candidato supernumerario.
De los pueblos originarios.
Porque sí. en este caso sería entonces la convención con 51 personas, 51. No con 50, porque los pueblos indígenas lograron hasta ahora más del 1,5% de los votos si comparamos la elección de pueblos indígenas con la población general país.
Y por lo tanto cambia el quórum y los 3/5 son ahora con 31.
Vale.
Yo me tengo que retirar porque debo ir a escribir una columna para el diario La Tercera.
Muy atento.
Y los voy a dejar.
Adelante título.
Bueno. Me pidieron que escribiera sobre el oficialismo, así que... Ya. Pura alegría.
Gracias.
Y los voy a dejar con el gran Pablo Ortúzar.
Muchas gracias.
Y además
no hace
la media. Gracias, Max.
Que le vaya muy bien.
Gracias, Max. Hasta luego.